El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. Tenemos nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. No ha habido sorpresa, ninguna. Elegido Rafael Louzán, el presidente de la Federación Territorial de Galicia. 90 votos ha conseguido. Gomar, el de la Federación Valenciana, 43. 4 en blanco, 1 nulo. Así que Louzán llega a la Federación diciendo que apuesta por la continuidad. ¿La de quién? La de Rocha, la del último, la de uno de sus valedores. Continuidad en el trabajo de Rocha y continuidad, por ejemplo, en la selección. El primer objetivo de Louzán hoy mismo es este.
Desearle su pronta recuperación, la llamaré hoy mismo. Saben que está convaleciente de una cirugía, pero vamos, está con muchas ganas, a pesar de que tiene mucho dolor que ha pasado durante unos días. Vamos a proponer lo antes posible su renovación.
Renovación como seleccionador de Luis de la Fuente, que ya firmará ese contrato que quedó pendiente. Primeras reacciones del gobierno todavía no hay, pero del presidente de la Liga sí. Tebas está encantado.
Por nuestra parte, bien, parte personal, pues con Rafa Louzán presidente, que era lo que yo personalmente deseaba, ¿no? Diálogo, hablando, buscando soluciones.
¿Le preocupa esa posible inhabilitación de febrero?
No.
A Tebas no le preocupa la inhabilitación, ya veremos si en febrero le preocupa a él y a todo el fútbol español cuando el Tribunal Supremo decida si Louzán queda inhabilitado por 7 años después de un delito de prevaricación en Galicia. Habrá que esperar. Va a haber que esperar también para conocer el máximo favorito para ganar la Liga en Primera División, porque mira cómo está la cosa. Barça perdió en casa con el Leganés, 38 puntos. Atlético de Madrid ganó al Getafe, 38 puntos y un partido menos. Real Madrid, 37 puntos después de empatar en Vallecas y un partido menos. O sea que la Liga está espectacular. Vamos ya, Rodrigo, si te parece, a ordenar el resto de actualidad del día y luego entramos en detalles.
Para espectacular el Leganés, que ha hecho historia, su primer triunfo en el campo del Barcelona cierra un 2024 excepcional. Ascenso inesperado y notable primera vuelta en primera, los pepineros suman ya 18 puntos. Este es su entrenador, el hacedor del milagro, Borja.
Te refuerza en lo anímico, en lo que trabajas en el día a día. Sabemos que vamos a convivir en esa situación de poder estar entre los tres últimos y tenemos que seguir y a preparar el Villarreal para terminar el 2024 de la mejor manera posible, porque para nosotros, para el Club Deportivo Leganés, ha sido un año idílico.
Las malas noticias no llegan solas en Barcelona. Ha sumado 5 puntos de 30 en Liga, dejado escapar su ventaja respecto a Atlético y Real Madrid, y pierde también a Lamine Yamal. El internacional español sufrió un esguince y estará 3 semanas de baja. El sábado el liderato en juego en Montjuic, Barcelona, Atlético de Madrid, ambos con 38 puntos, pero los rojiblancos con un partido menos. Simeone ha encontrado su 11, pero gana los partidos con los cambios.
Hablaba con los futbolistas en la charla previa a venir del hotel para el estadio, que el reconocimiento y el agradecimiento a los chicos como están trabajando, los que no estaban en la planilla que iban a empezar el partido, eso es nuestra fuerza. Y esa no tengo ninguna duda que es el punto más fuerte que tenemos en esta competición.
Tras empatar en Vallecas, el Real Madrid se sitúa a un punto de la cabeza. La Liga ha denunciado, por cierto, al Comité de Disciplina los cánticos de parte de la grada contra Vinicius y la reacción del brasileño mandando a segunda a los aficionados. El equipo vuela hasta ahora a Qatar, va con retraso. El miércoles, la final de la Intercontinental ante el Pachuca mexicano. Mbappé va en el avión, pero es duda. Habla Ancelotti.
Yo veo un futuro bueno. Ahora tenemos que terminar bien el año. Ahí, una gran oportunidad que llega el miércoles de ganar el Mundial, sería la guinda al pastel de este año, que ha sido espectacular.
El Rayo suma 20.6 de margen con el descenso, buena cosecha sin el concurso de RDT ni de James. Nadie en Vallecas da explicaciones de su misteriosa desaparición. El miércoles, partido aplazado por la Dana ante el Villarreal. El Getafe es el último de los nuestros, 16º con 16 puntos, 2 sobre la zona roja. El equipo funciona en defensa, pero no hace daño en ataque. Solo 11 goles en 17 partidos, el que menos marca de primera. Bordalás.
Cuando yo dije que nos faltaban cosas, pues bueno, hubo alguien que se enojó y comentaban otras cosas. Pero bueno, lo puedo entender. pero la realidad es la que es.
Liga F, jornada 13, victoria del Real Madrid, derrotas de Atlético y Madrid Club de Fútbol Femenino. El Barça le saca 11 puntos al Madrid, que tiene dos partidos menos, y 13 a las rojiblancas. Y mañana Champions, Real Madrid-Chelsea, las de Toril quieren encabezar su grupo ante una de las candidatas al título.
Tenemos ilusión por afrontar un partido de este calibre contra un rival muy, muy potente, un rival que aspira a ser campeona de Europa, y bueno, creo que tenemos realmente posibilidades de poder hacerlo bien, de poder sacar un resultado positivo, y estamos con confianza, venimos de una trayectoria muy buena, 4 meses con muy buenas sensaciones, y que vamos a intentar hacer un buen partido y creo que tendremos posibilidad de hacerlo bien.
Y ya conocemos los rivales de España en la Eurocopa de Suiza este verano: Portugal, Bélgica e Italia. Las 4 selecciones han quedado encuadradas en el grupo B. Y baloncesto, el Madrid es segundo de la ACB tras ganar al Breogán, y el domingo visita al líder, al Valencia. Ahora doble jornada de Euroliga contra los dos primeros. Mañana el París en Francia, el jueves el Mónaco en el Palacio. Chus Mateo.
Con ganas de jugar contra el líder, seguramente es sorpresa para muchos a principio de temporada porque bueno, es un novato de la competición, pero realmente les ves jugar y te das cuenta por qué van primeros, ¿no? La energía con la que juegan, la velocidad a la que juegan. Nosotros estamos bien y con ganas de llevarnos una victoria fuera de casa, sin duda.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Intentó seguir Pedro Rocha como presidente de la federación, pero quedó inhabilitado. Intentaron presentarse a las elecciones gente de fuera, pero empresarios y gente del fútbol, pero los de las territoriales dijeron: aquí no entra nadie, esto nos lo repartimos entre nosotros. Así que quedaron 3 opciones: el presidente de la Federación Gallega, el de la Federación Valenciana y el de la Extremeña. El de la Extremeña en realidad no pintaba nada, era un poco un hombre de paja que hoy mismo, antes de la votación, ya se ha retirado. Máximo favorito, Louzán, el de la Gallega. Y luego se había presentado a última hora Gomar, el de la Valenciana, que tenía menos apoyos. Así que el de la Gallega, Louzán, ha ganado por 90 votos contra 43. Había 140 asambleístas que votaban, 2 no han ido. Total, 138 votos. Louzán sale y sale sin engañar a nadie. Dice: yo lo que voy a hacer es seguir con lo que hizo Pedro Rocha, es decir, intentar traer estabilidad, tranquilidad y modernizar la federación. Y una cosa más, sobre todo eso, preparar a conciencia el Mundial del 2030.
Y sobre todo, preparémonos para organizar el mejor Mundial de la historia en el año 2030. Para lograrlo necesitamos de todos, del Gobierno de España, de la Liga Femenina, de los sindicatos, de los clubes, de los árbitros, de los entrenadores, de las territoriales, de todo el fútbol, fútbol sala y fútbol playa de España. Contar conmigo siempre, cuento con vosotros.
De momento, contad conmigo hasta febrero, le ha faltado decir, porque el Tribunal Supremo en febrero tiene que decidir si sirve o no la inhabilitación que le pusieron en Galicia por 7 años para un cargo público. Ramón Fuentes, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Qué puede pasar ahora?
Bueno, pues ahora mismo lo que puede suceder son 2 escenarios. Una, que el Tribunal Supremo el próximo mes de febrero finalmente le dé la razón a Rafael Louzán, con lo cual continúa con absoluta normalidad su presidencia hasta el 2028. Y la segunda, que en el caso de que finalmente le denegaran, digamos, esa medida que ha solicitado y, por tanto, fuera inhabilitado por 7 años, tendrían que convocarse elecciones a la presidencia, no a la asamblea, de nuevo en la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Ramón. Falta un movimiento más, el del Consejo Superior de Deportes, el del gobierno, que dijo: bueno, vamos a ver. Todavía hay algunos como Tebas que andan preocupados, porque dicen: igual el gobierno se quiere meter. Si no se mete, el nuevo presidente tiene el apoyo de la Liga, eso seguro.
Hemos terminado un proceso y por nuestra parte, y bien, parte personal, pues, con Rafa Luzán, presidente, que era lo que yo personalmente deseaba, ¿no? Diálogo, hablando, buscando soluciones.
¿Le preocupa esa posible inhabilitación de febrero?
No, lo que me preocupa, yo sé que Rafa Luzán se rodeará de un buen equipo y que yo espero y le deseo que sea revocada su resolución, y si no, siempre habrá un buen equipo al frente, porque él se ha sabido rodear, igual que lo hizo Pedro Rocha, de un buen equipo, y no me preocupa.
¿Y le preocupa lo que puede decir el gobierno ahora?
El gobierno me preocupa todo.
Con retraso, pero el Real Madrid está camino de Doha, porque el miércoles a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, ya te lo vamos a contar aquí, en Onda Madrid, el Madrid tiene delante el reto de un nuevo título, la Intercontinental, y además ya sabe el rival, el Pachuca mexicano. Hola, Chus.
Hola, Nacho. Pues ha salido con retraso porque han tenido un problemilla en el avión. Parece ser que había un problema en la bodega y al final han tenido que cambiar de avión, con lo cual estaba previsto que llegaran en torno a las 7:30 de la tarde, uh-huh. Y no, al final no lo vamos a dar en el programa. Okay. Será más tarde porque llegarán allí al filo de las 10:30 de la noche. Para la convocatoria, Ancelotti ha desplazado ya a Qatar a todos los disponibles, además más 5 canteranos, si consideramos que Asensio ya es jugador del primer equipo. Y en la convocatoria, lógicamente, está Mbappé, que en el último entrenamiento que han realizado esta mañana aquí en Valdebebas, ha entrenado una parte con el grupo y otra parte en solitario. Y eso sí, Mbappé parece que está bastante recuperado de la lesión muscular, entre otras cosas porque él tiene un osteópata concretamente, que empezó a trabajar con él en el Mónaco, cuando empezaba a ser jugador uh-huh. profesional, y cada vez que él tiene algún problema de lesión muscular, viene y lo trata, y lo ha estado tratando estos días, se le ha visto por aquí por Madrid, y parece ser que eso le ayuda a recuperar antes, ya pasó en septiembre. Otro de los que nos tenemos que fijar es Bellingham, que esta mañana no ha entrenado con el grupo, ha entrenado en el interior de las instalaciones, en que parece ser que como lleva mucha sobrecarga de partidos
sí,
y tal, exactamente. Uh-huh. Y por lo demás, pues nada, mañana va a haber rueda de prensa.
¿Cuál es el plan entonces para mañana?
Sí, te lo cuento. 6:45 de la tarde, hora catarí, hora española, son las 13:45, o sea, las 4:45, son 2 horas de diferencia. Va a haber rueda de prensa de Ancelotti y también de uno de los jugadores, que todavía no está claro quién. Y luego entrenarán a las 6:30 de la tarde, 4:30 hora nuestra, 6:30 de allí, en el escenario del partido, que es el Lusail Stadium. Uh-huh. Por cierto, Mbappé tiene recuerdo agridulce de ese estadio.
¿Por qué?
Sí, acuérdate que la final del 22 del Mundial fue allí, ajá. con Argentina.
Vale.
Sí, metió claro. 3 goles, pero Argentina se impuso en los penaltis.
Argentina levantó el título. Oye, ¿cómo está el asunto de Vinicius, el Rayo, la denuncia de la Liga?
Bueno, pues a ver, el Rayo no ha denunciado en principio, pero la Liga de Fútbol Profesional sí lo ha hecho. Va a denunciar al Comité de Disciplina, o ha denunciado ya al Comité de Disciplina. Ha enviado los cánticos que hubo contra Vinicius a la conclusión del choque ante el Rayo Vallecano y después la posterior respuesta del futbolista. Todo sucedió, si recordamos, cuando el futbolista se retiraba a los vestuarios tras empatar con el Rayo uh-huh. Vallecano. Se pudo ver cómo encaraba a la grada, o se encaraba con la grada haciendo un gesto con 2 dedos arriba y dejándolos caer hacia abajo.
Sí, os vais a segunda,
Eso es.
Mientras que ellos le gritaban lo de Vinicius
balón
de
playa. Exactamente. Uh-huh. Pues el presidente de la Liga dice que no es que lo considere una actuación muy grave, pero que algo así como que ellos están obligados a uh-huh. denunciar. Vamos a escucharle a Tebas.
Muchos jugadores se calientan y es uno más, ¿no? Y había unos insultos en la grada también, ¿no? Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que tampoco hizo Vinicius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien de la grada tampoco.
Pues ese era Javier Tebas. Vamos a escuchar ahora al presidente del Rayo Vallecano, que no va a denunciar el Rayo, pero sí dice que para ellos fue una ofensa.
Creo que la actitud de Vinicius no es adecuada, porque al final se le está diciendo a una afición como el Rayo Vallecano de esta segunda, cuando para nosotros la primera es la supervivencia en todos los niveles. Por fuerza de ayer no pasó nada, pero también, digamos, yo creo que los futbolistas, empezando por los del Rayo, así se lo decimos, tienen que tener una actitud decorosa ante todos los aficionados.
Así lo explicaba ayer el presidente del Rayo en la COPE.
Pues además, cuidadito, porque el reglamento es muy claro en cuanto a esto. Dice uh-huh. el artículo 98, el reglamento de la federación, contempla la situación que se vivió en Vallecas y dice lo siguiente: provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, que pasó, salvo que por producirse como consecuencia de ello hubo un incidente más grave y la infracción fuera constitutiva de mayor sanción, pues si sucede lo que sucedió, dice el reglamento que se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos. Ojo, ¿eh?
Uf, vamos a ver en qué queda. Gracias, Chus.
A ti.
Y
En el Metropolitano brilla más que en ningún otro sitio la estrella de Navidad. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
Si hace un mes y medio preguntas por allí en el Metropolitano, seguramente nadie, ni siquiera los jugadores, pensarían que iban a ir a Barcelona el sábado a jugarse el liderato.
Sí, evidentemente. Ha cambiado mucho el Atlético de Madrid de hace un mes a esta parte. 11 victorias consecutivas. Ha upado al Atlético de Madrid a la segunda posición. 38 puntos, los mismos que el FC Barcelona, con un partido menos los rojiblancos. Y como tú bien has comentado, ¿quién iba a decir que a finales de diciembre, en el último partido del año, podría jugarse el liderato en el estadio de Montjuïc, que el conjunto del Atlético de Madrid, que ayer ganó al Getafe, no sin sufrimiento, con ese unocerismo que tanto gusta a Diego Pablo Simeone, portería cero, marcó un gol y evidentemente consiguió 3 puntos importantísimos. Un Diego Pablo Simeone, Rodrigo, que vuelve a hablar sobre la importancia del grupo, sobre la importancia de esos futbolistas que salen desde el banquillo, que dan fuerza al equipo. Ayer lo consiguió Nahuel Molina y el propio Sorloth, que salieron tras el descanso y que uno centró y el otro anotó el tanto de la victoria del Atlético de Madrid. Y evidentemente un Diego Pablo Simeone que, pese a estar muchos años en el conjunto rojiblanco, no se sale de ese partido a partido a pesar de la buena racha.
Acaba de decir el míster del Getafe que ve al Atlético candidato a la Liga. ¿Cómo te ves tú?
Soy reiterativo, aburrido. Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid, y si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz.
Pues sigue iluminado el Atlético de Madrid, además sin lesionados, que es una de las claves y diferencias con respecto a otras temporadas. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y luego está lo del Leganés, que nunca había ganado al Barça en Barcelona. Así que fue tan histórico que la fiesta empezó ya a pie de césped. Sergio, el autor del gol.
¿Cómo es este Leganés? Y esto es el carácter, el espíritu del equipo, que siempre damos todo. Muy, muy orgulloso de este equipo.
Imagínate luego la que se montó en el vestuario.
Todo el equipo, partidazo del equipo. No hay individuales, todos. Esos que corren como hijos de puta.
Podemos ganar a todo el mundo sufriendo un día.
Pero bueno, mérito de ellos que han defendido muy bien. Los que han corrido como las cabras por todos lados.
Estamos ahora en la sede del Club Deportivo Leganés, porque queremos saber cómo es el día después de algo tan histórico como lo de anoche. Víctor Marín es el director de comunicación y marketing del Lega. Haznos un poco de reportero. ¿Cómo ha sido esta mañana la llegada de la gente del club a las oficinas?
Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Desde luego con una gran sonrisa en la cara. Es cierto que algunos que otros pues teníamos unas pocas ojeras, porque se hizo larga ayer la noche cubriendo toda la información del club, y hoy desde bien prontito también todo el mundo en la oficina, pero como digo, con una sonrisa, porque lo de ayer fue algo histórico. El Leganés nunca había ganado al FC Barcelona en su estadio y merece mucho la pena.
¿Os cambia la vida más allá de la clasificación en el día a día del club, en el futuro inmediato, en la marca, en la repercusión internacional? ¿En qué os cambia lo de ayer?
Cuando se produce un resultado como este, yo me lo llevo casi cada cuando el club consiguió clasificarse para unas semifinales de Copa del Rey eliminando al Real Madrid. La verdad que casi te das cuenta de lo conseguido con el paso del tiempo. Yo creo que se puede ser un poco similar. Obviamente a nivel marca, a nivel repercusión internacional, a nivel redes sociales, pues ya desde hoy hemos notado mucho todo el crecimiento también que sufre el club en redes sociales, tanto en sus cuentas en castellano como en sus cuentas en inglés. El informe de prensa que tenemos hoy ha sido como muy extenso, incluyendo noticias pues de medios extranjeros, las peticiones de entrevistas a jugadores, a entrenadores, pues todo influye y hace que el Club Deportivo Leganés como marca también pues se engrandezca, ¿no? Y que podamos pasito a pasito pues ser conocidos más allá de España.
En la cesta de Navidad de este año de Lega habrá jamón del bueno, ¿no? Si habíais metido cebón hasta ahora, meteréis el jamón del bueno para celebrar un año excepcional, ¿no? Porque es un ascenso inesperado, el equipo compitiendo en la primera división. En Leganés sois muy dados a carteles, no sé si ya tenéis el crisma preparado, ¿no? Porque vale la pena que sea especial, ¿no?
Totalmente, la verdad que el 2024, cuando te pones a pensar, cuando te retrotraes un año, pues es casi inimaginable. Si bien es cierto, pues que ya la temporada en 2023 terminó bien, claro, hay que consolidarlos y luego pues hacer la labor que están haciendo tanto Borja como todos los jugadores de poder estar, pues ya 17 jornadas llevamos sin pisar los puestos de descenso. Y bueno, en cuanto al crisma, nosotros tenemos una frase por aquí que es símbolo y seña del club, que es el Leganés, los sueños se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos claro que por ahí irá el crisma seguro.
¿Y qué le pedís al 25? La salvación, ¿no? Con eso ya está, ¿no?
Sí, no, nosotros nos conformamos relativamente con poco salud para todos y obviamente a nivel deportivo, pues que el Leganés pueda continuar en primera división, que podamos seguir creciendo porque el club está ahora en un momento de crecimiento muy chulo, muy bueno, tanto deportivamente como institucionalmente.
Pues nada, ojalá se cumpla, ojalá acabéis bien el año y se cumpla todo lo del 25, por lo menos la mitad o tres cuartos.
Eso es. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, cuidaos.
Y en el Rayo, Alejandro, un gran empate contra el Madrid y dos incógnitas. A ver si va a tener que entrar allí Iker Jiménez.
En Vallecas, el tema James parece tabú, no solo para Íñigo, como ya hemos escuchado, sino también para su presidente, Martín Presa, que ayer se pasaba por el tiempo de juego de la cadena COPE y decía esto.
James está bien, pero ya dijimos ayer, no creo que sea el momento en una semana de tres partidos de hablar de su no convocatoria. James es un jugador del Rayo Vallecano muy importante, pero el escudo y el equipo está por encima de todos. Hemos empezado una semana de tres partidos de máximo nivel, como es Real Madrid, Villarreal y Betis. Ya hemos afrontado el primero y tenemos dos muy importantes.
En lo deportivo, tras el valioso punto conseguido por el Rayo ante el Real Madrid, los vallecanos se preparan para esta última semana del año que será muy exigente. El miércoles, los de Íñigo Pérez, a partir de las 9:30, visitarán la Cerámica en el partido aplazado de la jornada 12, en el que el Villarreal no podrá contar por acumulación de amarillas con jugadores como Baena, Parejo y Kiko Femenía, y terminarán este 2024 visitando al Betis en el Benito Villamarín.
Sintonía de Madrid al tanto, Poblador, la primera federación nos trajo buenas noticias casi inesperadas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por lo bueno, las victorias, en este caso del Castilla y de la Agrupación Deportiva Alcorcón, los equipos que más las necesitan en este pasado fin de semana a Recreativo de Huelva y a Atlético Sanluqueño. Una victoria que vale por tres, la del Castilla de Raúl González Blanco, que de nuevo tuvo como jugador de campo a uno de los porteros del Castilla ante la cantidad de bajas que están asolando al primer filial del conjunto blanco. Por eso Raúl le daba tanta importancia a ese 2-1 ante el Recreativo de Huelva.
Hemos competido muy bien, hemos defendido, hemos estado muy, muy sólidos. Han sido semanas o esta semana complicada con pocos jugadores, ayer con jugadores que estaban en Vallecas y bueno, al final hace algunos no los veíamos en 2-3 días y bueno, nos hemos visto esta mañana y que al final compitan así, pues para mí y para el cuerpo técnico es una alegría.
Partido que le saca de las posiciones de descenso, igual que la victoria a la Agrupación Deportiva Alcorcón ante el Atlético Sanluqueño. Pablo Álvarez elogiaba el trabajo de sus jugadores, una primera parte en la que pudo cerrar el partido y en la que en la segunda tocó sufrir con el gol del Atlético Sanluqueño.
Nuestra afición es una pasada, la situación en la que estamos tan complicada, la gente que se desplaza, en casa todos los días tenemos más de 3.000 personas, sabemos que tenemos que darles más porque es la realidad, no estamos cumpliendo con lo que se esperaba de nosotros, pero a la afición solo podemos agradecer el aliento que nos dan semana tras semana y estoy convencido de que todos juntos vamos a salir hacia adelante.
No ganó, pero tampoco perdió. Continúa la racha del Fuenlabrada y además el empate fue ante uno de los equipos que están peleando el ascenso directo de categoría, el Real Murcia, que no fue capaz de arrancar la victoria del Municipal Fernando Torres. Abde en Madrid al tanto, uno de los grandes destacados de la jornada para el Fuenla.
Al final, el planteamiento que hemos hecho, que hemos estado trabajando durante la semana, ha salido como pensábamos, y al final pues se nota el trabajo que hacemos el día a día. Y es verdad que luego al final tenemos un rival delante, un rival grande que al final pues a los últimos minutos nos ha exigido.
Perdió el Atlético de Madrid B 0-1 ante el Sevilla Atlético en los últimos minutos del partido, pero Torres estaba contento y debe estarlo con el trabajo de sus jugadores y de su equipo, que merecieron sin duda alguna arrancar la victoria del Cerro del Espino.
Bueno, partiendo de la base de que creo que el fútbol no es un deporte que se trate de justicia, contento con el partido del equipo. Creo que se ha visto un primer tiempo donde hemos estado encima del partido, con mucho control, controlando sus transiciones. No es un partido donde creo que hemos sido superiores en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a sensaciones, pero no ha sido suficiente para ponernos por delante en el marcador. El segundo tiempo roto y era algo que no nos interesaba, ya habíamos hablado de esto, y en ese intercambio de situaciones podía haber ido para cualquier lado, y cuando parecía que quizá estaba más hacia nuestro favor, se ha llegado el gol de ellos.
En Segunda Federación, solo una victoria, la del Getafe B. Pero qué victoria ante el Talavera, uno de los equipos que están peleando de forma directa con los filiales del conjunto del Getafe. La victoria por 0-1 en un partido que duró 100 minutos y en el que los chavales de Gavi aguantaron hasta el final y lo celebraron, y con ello finalizamos de esta forma.
Ya solo nos quedaría ir a la redacción de deportes de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias de las 9 y 10. ¿Hoy con qué contenidos, Juanma?
Hola, Nacho. Hoy tenemos mucha actualidad y muchos temas de interés de los que vamos a hablar con Roberto Gómez. Por ejemplo, ¿cómo llega el Real Madrid a la Copa Intercontinental? ¿Con dudas o como claro favorito? ¿Qué pasará con la nueva polémica en torno a Vinicius y la decisión de la Liga de denunciar los cánticos que hubo contra él en Vallecas y su gesto a la grada? ¿Cómo ve la elección de Rafael Luzán como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, o el gran momento por el que atraviesa el Atlético de Madrid? Pero sobre todo, no se pierdan las imágenes de la fiesta del Leganés en el vestuario, nada más conseguir la histórica victoria ante el Barça. Les espero en un ratito, a las 9 y 10, en Telemadrid. Hasta ahora.
Gracias, Juanma, luego te vemos. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque, los deportes. Mañana a mediodía todos jugaremos el partido de la una, como toda la vida. Gracias. I paint you a picture of placid life. Come back to Chicago, city of